Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es un gusto saludarles y darles una bienvenida cordial a Clínica Abierta. Hoy con sus preguntas y consultas desde cualquier parte del mundo. Nuestro doctor Elmo Rodríguez, y antes de saludarlo, deseamos extender este saludo a los amigos que nos sintonizan desde el hermoso país Costa Rica. Saludamos a Radio Lira, así que vaya un cordial saludo para todos ustedes. Y ahora sí, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, saludos cordiales, Hilda.
Gracias.
Hoy nuestra distinguida conductora será Hilda Alicia Criollo, quien nos estará dando esta oportunidad de poder compartir hoy e interactuar con ustedes y con todo el público de diferentes latitudes, a quienes en esta hora le damos una cordial bienvenida y agradecemos esa gentileza que nos brindan en poder estar llegando hasta sus hogares con información de salud.
Así es, doctor. Así que exhortamos a todos nuestros oyentes que, por favor, pueden comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas, que estamos deseosos de escuchar sus preguntas y sus consultas. Así que esperamos por todos ustedes. Recuerden el teléfono a comunicarse. Sería el 787-303-0202. Ese es un teléfono local. El resto de los teléfonos sería desde Estados Unidos al 1-866-920-9765 y todas las llamadas internacionales. Anote bien estos números: 787-763-7100 o 787-282-5990. Así que tiene varias formas de comunicarse con nosotros, y la primera llamada que entró la vamos a atender desde los Estados Unidos. Se comunica con nosotros nuestra amiga Mabel, así que vamos a atender a Mabel. Escuchamos su pregunta. Buen día, Mabel. Días. Bienvenida.
Sí, bueno. Gracias. La pregunta es que había escuchado que el doctor le había recomendado una vez a un paciente en la radio de un ejercicio de correr un minuto, caminar otro minuto y que lo hiciera en total por 24 minutos. Y quería saber cuáles son las ventajas y si todo el mundo podría hacer ese ejercicio y para qué exactamente, si es para alguna condición o algo así. Gracias.
Gracias, Mabel.
Muchas gracias. Ese tipo de ejercicio se llama el High Intensity Interval Training. O sea, este tipo de ejercicio va a darnos la oportunidad al cuerpo para que nuestro organismo pueda acelerar la sangre durante el periodo cuando la persona trota. No tiene que ser un trote rápido, pero este trote acelera la sangre más, y en el momento en que la persona camina un minuto, después de haber trotado un minuto, va a darle oportunidad para que el cuerpo, al hacer el cambio en cuanto al nivel de actividad, pueda entonces darle al corazón la oportunidad de aprovechar ese proceso o ese tiempo de aceleramiento para que pueda distribuir mejor y de una manera más fácil sin extenuar el cuerpo. Este tipo de ejercicio se ha encontrado que es mucho más efectivo, por un lado, para aquellas personas que quieren bajar peso, que ayuda más en ese menester, pero no es solamente para bajar peso. Ayuda también para que las personas puedan hacer un poco más de ejercicio cardiovascular sin la necesidad de estar extenuándose innecesariamente, porque ahora está pensando, ahora voy a correr o a trotar 50 minutos ininterrumpidamente. No queremos tampoco exponer el cuerpo a un proceso donde se pueda, en cierta forma, deteriorar aceleradamente. A veces, en los procesos cuando las personas someten al cuerpo a ejercicios en exceso, pueden producir procesos inflamatorios en áreas articulares y musculares. Al tener este periodo de descanso alternado con un periodo de actividad física del ejercicio, ayuda para que nuestro cuerpo pueda recibir ambos beneficios sin la necesidad de llegar a ese extremo de sufrir procesos inflamatorios o que sean demasiado extenuantes como para que la persona al día siguiente no desee seguir ejercitándose o practicar el mismo ejercicio. De esta forma, este tipo de actividad se ha encontrado que es sumamente eficiente y le ayuda al paciente para que esté en la medida de su capacidad. Si usted lo que puede inicialmente es caminar solamente los 50 minutos a un paso rápido, pues haga solamente eso. Pero si tiene la oportunidad de caminar un minuto y alternarlo con un minuto de trote suave, esto le ayudará para que al repetir cada uno de ellos alternadamente durante 25 veces, va a totalizar 50 minutos de actividad física que son excelentes. Y si a esto le añadimos 5 minutos de calentamiento antes del ejercicio y 5 minutos de enfriamiento posterior al ejercicio, ya tenemos entonces una hora de actividad física que sería muy bueno si usted lo puede hacer diariamente.
Doctor, nuestra próxima llamada la recibimos desde Aguada, Puerto Rico. Así que adelante, Rose.
Hola.
Sí, adelante, la escuchamos.
Dios le bendiga. Mira, yo quisiera ver si usted me puede ayudar. Mi esposo todavía no lleva un año que lo operaron de corazón. Y yo he notado ahora últimamente que él se le sube la presión, se levanta por la mañana, se chequea la presión y tiene la presión bien alta. Él cuando está subiendo pues para el apartamento, la casa de nosotros, la escalera, él tiene que parar como dos o tres veces, como que se queda sin respiración. Y muchas veces habiendo tenido un cae dormido. Yo quisiera saber qué es se puede hacer y que yo puedo, qué ayuda puedo darle, porque yo quiero ayudarla. Dios le bendiga.
Gracias, Mabel.
Muchas gracias. En esta situación les recomiendo que lo lleve al cardiólogo. Aunque no le corresponda su cita, llévelo cuanto antes, porque hay situaciones donde pudiera estar desarrollando un proceso de insuficiencia cardíaca. Y esto pues amerita una reevaluación del aspecto de su tratamiento. Hay que ajustar algunas dosis de algunos medicamentos y darse cuenta si es necesario practicar algún tipo de ecocardiografía, auscultar los pulmones, a ver si se están estos pulmones poco a poco denotando que no hay una buena circulación pulmonar y que se está congestionando esa circulación pulmonar. Entonces hace falta esa intervención directa donde el médico, usted le pueda decir lo que me está diciendo, él puede hablar con el paciente, puede escuchar los pulmones, puede escuchar los ruidos cardíacos, verificar la presión arterial y sabiendo ya entonces el historial que él tiene y los medicamentos que utiliza, él ajustará este tipo de medicación. Por lo tanto, cuanto antes posible, usted haga la gestión para lograr esta cita con el médico que normalmente le atiende.
Gracias, doctor. Desde la Argentina tenemos una consulta que nos hacen a través de nuestro chat, de nuestra página www.radiosol.org. Dice, buenos días, desde Argentina, luego de una endoscopía y biopsia, le diagnosticaron gastritis crónica y enteropatía moderada o celiaquía. Para la gastritis, ella comenta que toma el jugo de papa y sigue sus consejos. ¿Alguna sugerencia que le pueda hacer acerca de una alimentación balanceada? Comenta que es vegetariana y tiene 59 años.
En términos de la alimentación que sea balanceada, recuerde que tenemos tres grupos principales que nos van a suplir los macronutrientes. Tenemos los grupos, el grupo de los carbohidratos. Estos se subdividen en aquellos alimentos que nos dan, por ejemplo, los azúcares y los almidones en sí. Y en esos renglones, pues, tenemos que incorporar entonces las frutas, que son las que nos dan los azúcares más sencillos, que son fácilmente asimilables. Pero tenemos entonces los cereales integrales. Tenemos, en cierta forma, las legumbres, que contienen una buena proporción también de carbohidratos. Y tenemos los tubérculos. Los tubérculos como la papa, la yuca o mandioca. Este tipo de productos nos proveen básicamente cadenas largas de glucosa que van a ser descompuestos. Así que si usted incorpora cereales integrales, frutas y legumbres, ahí tenemos buenas fuentes de carbohidratos. El segundo grupo sería el grupo de las proteínas. Y en este grupo de las proteínas, nuevamente, son ellas las que nos van a proveer los diferentes tipos de aminoácidos que necesitamos, que es otro tipo de macronutrientes. Y ahí están las legumbres nuevamente. Las legumbres tienen una composición de carbohidratos y a la misma vez de proteínas. Y son en el mundo vegetal las que contienen una mayor cantidad de este macronutriente, aminoácidos o proteínas. Y ahí están entonces los frijoles, las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, arvejas, chícharos, todo ese tipo de menestra, como le llaman en otros países, es lo que nos va a conceder una buena cantidad de proteína, más hay que incluir también ahí las oleaginosas, que son aquellas semillas que no solamente contienen aceite, sino también tienen una buena cantidad de proteínas, el ajonjolí, las avellanas, el uso, por ejemplo, de la nuez de Brasil, la nuez de Marañón, el coco, la semilla de calabaza, el aguacate. Ahí hay una buena cantidad de proteínas también. Añádale a esto entonces la soya y sus derivados. Usted sabe que el tofu o la soya texturizada o también el gluten, que es el tipo de proteína que se extrae más pura, más concentrada del trigo. Añádale a esto entonces ahora el tercer grupo de macronutrientes, que serían los ácidos grasos, que los obtenemos esencialmente de las oleaginosas, semillas que contienen bastante aceite. Y ahí repetimos nuevamente aquel tipo de componentes como el ajonjolí, el aguacate, las avellanas. Podemos incluir la nuez de Marañón, la nuez de Brasil, el coco. Añadimos a esto la semilla de girasol, la semilla de calabaza, las nueces de nogal, la nuez de cajuil. todas ellas, los piñones, son excelentes fuentes de estos ácidos grasos. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado las ensaladas. Las ensaladas contienen fitoquímicos y antioxidantes. Así que en términos generales, sí estamos consumiendo frutas, cereales integrales que contienen ahí el pan y están contenidos el arroz integral, la quinoa, todo ese tipo de productos. Añadamos entonces las legumbres, añadimos las oleaginosas, añadimos las ensaladas, los tubérculos. Pues básicamente tenemos los grupos más representativos que nos ayudan a mantener una buena alimentación, pero no es suficiente con conocerlos. Ahora hay que utilizar la cantidad adecuada de estos macro y micronutrientes. Los micronutrientes son vitaminas, minerales y los diferentes tipos de elementos traza que están contenidos en los productos que normalmente nosotros consumimos, en todos los que mencionamos. Y por supuesto, ahí está incluida la fibra y el agua. O sea que consumir la cantidad adecuada a nuestra labor, a nuestra actividad física, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, teniendo presente estos grupos y el beneficio que nos brindan, es lo que nos dará una dieta que sea balanceada.
Muchas gracias, doctor. Vamos a pausar por compromisos de nuestras personas que se anuncian con nosotros y algunos información de tipo interesante, ¿no?, que todos debemos conocer. Así que pausamos y regresamos con sus preguntas y consultas.
Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando una doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas de una gripe o resfrío, la clave es descansar. Lo primordial es no enfermarnos más ni prolongar el malestar. Por lo general, la dolencia solo durará, con el debido cuidado, unos días. Y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir. Durante el sueño, tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Obesidad. El tipo de comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso. Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de 3 veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Ahora reflexionemos en esto. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel, y sus 3 amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta hoy contestando sus preguntas y sus consultas. Nos llega, doctor, otra consulta a través de nuestro chat. La hace la amiga Rosa Sosa. Dice que hace un tiempo está con kinesiología porque se cortó el ligamento en el dedo meñique de la mano. Le dieron terapia de contraste con agua caliente y agua fría. Así que ella pregunta un consejo que usted le pueda dar en cuanto al tiempo, cómo ejercer esa terapia con agua caliente y agua fría o alguna otra forma en que ella le pueda, que usted la pueda ayudar.
Bueno, todo depende de cuán completo haya sido ese corte. Si este corte del ligamento se pudo restaurar, digamos, mediante alguna sutura, entonces sí podemos esperar que se pueda recuperar mediante los procesos de hidroterapia. Pero si se seccionó ese tipo de ligamento y no se pudo reparar, en realidad va a resultar muy difícil que con la hidroterapia sola esto se pueda reparar. No es que sea imposible, pero va a ser un proceso muy lento y a veces puede resultar muy difícil. Así que si hay la oportunidad de que ese ligamento se pudiera suturar o reparar, todo depende ahora de hace cuánto tiempo ocurrió este evento. Entonces ahí tenemos la probabilidad de poder recuperar a totalidad la función de esa extremidad y poder facilitar que todo vuelva a su forma natural y normal de funcionamiento. Pero en estos casos así, si usted puede ayudarse más o menos haciendo la terapia 3 minutitos en el agua caliente, y un minuto en el agua fría, tres en el agua caliente y uno en el agua fría, pero debe hacer entonces el procedimiento por unas 15 veces. No le va a demorar tanto tiempo, más o menos unos 20 minutos, y esto puede ser de mucho beneficio. Pero les repito, todo depende de cuán extensa haya sido la lesión en el ligamento para poder ayudar. Si fue una sección parcial, si fue una sección total, o si sencillamente, aunque haya sido parcial, usted nota que la zona no ha vuelto a recuperar la función normal como usted desearía, hay que hacer estudios nuevamente para ver si hay o se contempla la posibilidad de entablar una cirugía.
Doctor, y desde Mayagüez, Puerto Rico, recibimos al amigo Gabriel, que también desea preguntar. Adelante, Gabriel.
Sí, la pregunta es, lo que pasa que yo recientemente también pasé por un procedimiento de una operación de rodilla del ligamento cruzado anterior, y entonces yo estuve pues, consumiendo los medicamentos que le dan para uno para el dolor, como la Tylenol con codeína y Celebres. Entonces pues estuve por un tiempo prolongado usando el medicamento por el dolor porque no lo aguantaba. Y entonces, después de que terminé esos medicamentos, estuve usando unos antidepresivos. Y entonces, me siento como un poco como aturdido. No sé si es por la ingesta de tanto medicamento, pero siento, a veces me siento como mareado, como que se me va la memoria y con mucho dolor de migraña. Y quisiera saber qué recomendación el doctor me puede dar.
Muchas gracias. Bueno, entiendo que sí puede haber un efecto que se haya añadido al utilizar ahora los medicamentos que son para su sistema nervioso. Sí tienen sus efectos adversos. No le quiero decir con esto que usted deje de consumirlos, pero entiendo que sí debe hablar con el médico que le recetó esos fármacos para lograr ver si puede reducir la potencia de la dosificación, puede sustituir los medicamentos por otros, o si él entiende que ya a esta altura de su tratamiento no es necesario tener que utilizar nuevamente este tipo de productos que usted está tomando. Siendo esto así, la clínica suya, lo que usted está sintiendo, los signos que ha desarrollado, los síntomas que ha desarrollado, son la clave para que el médico pueda tomar una decisión que le pueda él entonces informar, que puedan ponerse de acuerdo, y por supuesto usted le va a notificar lo que usted ha podido notar que ocurre con su cuerpo. Pero entiendo que debe ser de esta manera, nuevamente regresar para que él pueda hacer un reajuste en cuanto a la medicación de su tratamiento.
Muy bien, y tenemos desde la República Dominicana a la amiga Melisa, que nos llama para realizar su consulta. Adelante, Melisa.
Sí, buenos días. Yo estoy llamando, ya tengo 33 años de edad, entonces me diagnosticaron insuficiencia ovárica y tengo los estrógenos muy bajos y la hormona SPH en 92, y apenas tengo 33 años, y fui al médico porque tenía 6 meses sin ver la menstruación, entonces nunca de hecho me he planificado ni nada. Actualmente me pusieron anticonceptivos para tratar como de jumpear, como dicen los óvulos, a ver si regula mi sistema hormonal, pero soy dada más a la medicina natural y quisiera ver qué me pudiera recomendar, que pudiera hacer naturalmente que me ayude a bajar esa hormona. Como le indiqué, tengo 33 años apenas y nunca me he planificado. Y antes yo era muy, pero muy regular con mi periodo y los estrógenos están muy, pero muy bajos y la hormona SPH en 92 está.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, aquí entiendo que su ginecólogo debe haber hecho tal vez algunos estudios para saber cómo está funcionando su glándula pituitaria en esa área, especialmente la adenohipófisis. La pituitaria es un nombre también que se le da a la hipófisis. Y este tipo de estímulo que va a dar lugar a que se estimulen los ovarios, pues depende de ciertas condiciones de cómo el área, en este caso, del hipotálamo, que es el que produce ciertos factores estimuladores, pueda lograr esto. Todas las causas no las sabemos, en realidad. Y el ciclo de estímulo es un ciclo, digamos, de retroalimentación. Los ovarios, por la cantidad de estrógenos, le envían el mensaje directamente a la hipófisis para que ésta, de acuerdo a los niveles de estrógenos y progestágenos, pueda regular nuevamente la producción de FSH y LH, lo que a su vez nuevamente vuelve e impacta a los ovarios, y los ovarios, con esos niveles de producción de estrógenos y progestágenos, vuelve e impacta otra vez a la pituitaria, a la hipófisis. Pero hay otros factores que pueden estar interviniendo. Por ejemplo, hay damas que pueden tener procesos como por ejemplo el consumo abundante de huevos, el consumo de leche. Esto puede afectar el uso de este tipo de terapia de reemplazo o de estímulo hormonal, más bien debo decir. Puede también tener cierto efecto. Pudiera ser que en su caso hubiera factores, digamos, externos que pudieran estar facilitando esto. Pudieran ser algunos factores, digamos, de índole alimentaria, no solamente huevo y leche. Pudiera haber otros tipos de productos que alteran también los factores hormonales en las damas, como los bisfenoles que están contenidos en algunos envases plásticos. Hay otros factores hormonales que a veces están contenidos en químicos que las personas usan. Pudiera haber una influencia de ciertos medicamentos que se están utilizando, que son para otras condiciones y que pudieran estar alterando este tipo de producción estimuladora a nivel de esa glándula de la hipófisis. Por otro lado, pudiera haber un momento en que desde el punto de vista genético se haya alterado o se despertaron ciertos genes que por alguna razón estén afectando ese tipo de producción hormonal. Y ya estos son cosas mucho más especializadas. Pero entiendo que si el ginecólogo que le está atendiendo está tratando de visualizar qué está ocurriendo y dar este estímulo adicional, debemos confiar en su pericia. De su parte, asegúrese usted en tener una cifra de vitamina D que sea más elevada. Trate de evitar el uso del café, el uso del chocolate, el uso del huevo, el uso de leche. Trate de ejercitarse más para estimular más un mejor equilibrio desde el punto de vista de estrógenos y progestágenos. Dormir más sería también muy aconsejable y permitir entonces que el tipo de evaluación que le haga a su ginecólogo pueda seguir él el rastro de lo que él sospecha, porque no tenemos otra forma de saber específicamente si no se hacen algunos estudios tal como él está haciendo. Así que confíe en lo que él está tratando de hacer y trate de controlar aquellos factores que mencioné que estén a su alcance.
Bien, amigos, es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero les invitamos a que no se retiren porque en breve seguimos contestando sus preguntas y consultas. Ya regresamos.
La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy contestando sus preguntas y consultas, y ya tenemos la próxima, doctor, que nos llega desde la República Dominicana. La hace la amiga Francisca, así que, Francisca, la escuchamos. Buen día.
Buen día. Es Francisca Céspedes, que es que la esposa de, digo, a mi esposo, él tiene una tía que le ha dado culebrilla, es una señora de 70 y pico de años, Y queremos saber si hay algún medicamento natural que le que él le puede sugerir, por favor.
Bueno, muchas gracias. Hay algunos tipos de productos que podrían ayudarle. Por ejemplo, usted puede pensar, digamos, en el aceite de menta. Algunas personas le llaman también hierbabuena. En inglés, usted lo puede conseguir bajo el nombre de peppermint oil, aceite de hierbabuena o aceite de menta. Ese aceite tiene propiedades que ayudan para reducir la molestia o el dolor que las personas sienten. Hay también una pomada. Esa pomada se llama pomada de capsaicina. Capsaicina. Y contiene, tal como es su nombre, esa sustancia, la capsaicina, que se deriva del chile, del pique. Y usted dirá, no, pues eso me va a molestar. Pues se ha encontrado que la capsaicina, en la dosis y la dilución que está dentro de esa pomada, junto con los excipientes y el contenido adicional que tiene ese preparado, ayuda para que se pueda aliviar el dolor generado por el desarrollo del herpes zóster, que es el término, digamos, médico para la culebrilla. Y esto ayuda para que la persona pueda tener alivio. Son dos sustancias muy adecuadas. Otro procedimiento que puede hacer es la aplicación de compresas frías. Usted tiene agua con hielo en un envase, sumerge ahí alguna toalla pequeña, conforme al tamaño de la zona donde la persona tiene la culebrilla o el herpes zóster. Exprime esa toalla que está empapada en agua bien fría y la aplica sobre la zona del dolor. Eso también puede ayudar para que la persona tenga alivio. Y por supuesto, no olvide que hay medicamentos de farmacias como el aciclovir. El aciclovir viene en forma de pomada, pero viene también en forma de tabletas. Y para las personas que padecen de esta situación, les resulta bastante conveniente.
Vamos a atender ahora un anónimo que se comunica con nosotros desde Mayagüez, Puerto Rico. Así que adelante, amigo, le escuchamos.
Sí, buenos días. Primero que nada, quiero escuchar por el teléfono, no tengo así radio. Mi pregunta es a un joven de 21 años que fue diagnosticado con el virus activo de hepatitis C. Él no tiene tatuajes. Es joven aún, no ha tenido, dice que no tiene relaciones sexuales, pero entonces, ¿qué tipo de vida debe llevar? ¿Qué precauciones debe llevar para que su hígado no se afecte más y vaya a tener una cirrosis o un cáncer de hígado? Escucho por el teléfono, gracias.
Muchas gracias. Hay algunas cosas que sí puede hacer. Número uno, recuerde que el seguimiento a este tipo de situación generalmente se provee desde el punto de vista químico hematológico. O sea, hay pruebas de sangre que nos ayudan a saber, pruebas donde se provee la cifra de las enzimas hepáticas, AST, ALT, y la gamma-glutamil transferasa, además de la cifra de la bilirrubina. Esto ayuda a tener una idea bastante cercana de cómo va la evolución, cuán inflamado está o cuán menos inflamado está. Y dar este seguimiento es imprescindible. Esto no es cosa de vamos a esperar de aquí al año que viene para saber cómo se encuentra. Si esto está activo y a usted le preocupa mucho, por lo menos cada 3 meses, 3 a 4 meses, hay que repetirse esos estudios de tal manera que a tiempo usted pueda saber si la tendencia de este tipo de inflamación y de infección va en ascenso, si se estabiliza o si comienza a reducir el proceso inflamatorio. Y dar seguimiento con estas enzimas hepáticas, con la bilirrubina, ayuda para tener esta idea de la efectividad de lo que se está haciendo. Y desde ese punto de vista, entonces, recomiendo, número uno, que la persona evite el consumo de azúcares, todo tipo de azúcares. Hablamos de los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Ese tipo de productos es preferible que no los consuma. No queremos facilitar el que el proceso de esa hepatitis B vaya ganando terreno. Queremos detenerlo y, si es posible, retroceder lo que ha ocurrido, revertir el proceso. Hay también plantas que pueden ayudar. Esto puede ser beneficioso, por ejemplo, el diente de león, dandelion root, Taraxacum officinale. Ese es el nombre botánico de lo que en otros países de Centroamérica le llaman el amargón o diente de león. Es excelente. También el cardo lechero, el cardo santo, blessed thistle o milk thistle. Ahí tiene dos productos que ayudan para que esto pueda mejorar. Pero hay casos donde usted tiene que estar consciente de que el joven, pues, debe abstenerse, por ejemplo, del uso del alcohol. Porque el uso del alcohol lo que va a hacer es empeorar la situación, va a facilitar los procesos inflamatorios. El consumir o el utilizar cigarrillo tampoco va a ser beneficioso. El utilizar productos que van a darle un mayor trabajo al hígado porque lo van a irritar, como por ejemplo el chile, el pique, la nuez moscada, la canela, la pimienta, la mostaza, el vinagre. Ese tipo de productos son sumamente inflamatorios para el hígado y no es conveniente que los utilice si está en esta situación. Haga este tipo de cotejo verificando que él esté tratando de comer lo mejor posible, libre de azúcar, libre de alcohol, nada de café, tampoco no le va a ayudar. Y llevar una alimentación que sea bien abundante en frutas y bien abundante en ensaladas. Las hortalizas van a ayudar para que los fitoquímicos y los antioxidantes puedan colaborar reduciendo el proceso inflamatorio y reparador del hígado. Y esto es algo que a veces las personas pasan por alto. Así que utilizar bastante ensalada, si se quiere hacer los jugos verdes, eso también ayuda. Pero no olvide darse seguimiento cada 3 o 4 meses para saber cómo está funcionando químicamente su hígado.
Bien, doctor, vamos a atender ahora una consulta que nos llega a través del Facebook. La hace la amiga Kenia Ríos Alvarado. Dice que es para una señora de 70 años con fibrosis pulmonar crónica y para cuándo tiene, dice, periodos de vómito con sangre y qué puede recomendarle usted.
Bueno, hay que detectar, pudiera haber dos condiciones separadas. Una cosa es que tenga la fibrosis pulmonar y otra cosa es que tenga los vómitos con sangre. No sabemos si ella tiene varices esofágicas que pueden facilitar estos vómitos con sangre. No sabemos si tiene una úlcera péptica, especialmente gástrica, que pudiera estar, digamos, sumamente profunda y pudiera haber erosionado la capa vascular de la zona estomacal y esté teniendo este episodio de sangre. Así que esta situación hay que atenderla cuanto antes, porque no necesariamente el sufrir fibrosis pulmonar tiene que tener esta situación de vómitos con sangre. Vaya al médico. Permita que le hagan estudios verificando no solamente la cámara gástrica, sino también con una gastroscopía o endoscopía gastroscópica. Se verifican si hay varices esofágicas o si hay algún tipo de úlcera gástrica activa. Dependiendo de cuál sea el problema, entonces así será el tratamiento.
También la amiga Idali Román nos pregunta qué puede provocar en un bebé de 12 días que su color de piel se observa amarillo y al defecar lo hace de color negro y huele mal. ¿Alguna recomendación que pueda darle?
Es menester que lo lleve al pediatra porque es probable que el nivel de bilirrubina por un hígado que a lo mejor todavía no está maduro totalmente, especialmente en los niños que son pretérmino, niños que nacieron antes de tiempo. Estos niños a veces demora un poco más su hígado en madurar, no procesa adecuadamente la bilirrubina. Estos niveles de bilirrubina quedan altos y están circulando en sangre y el procesamiento de esa bilirrubina cambia la coloración tanto de las heces como de la orina. Y hay que verificar qué está ocurriendo. Hay ocasiones cuando se desarrollan algunos procesos que son trastornos genéticos del metabolismo que pudiera también estar facilitando esta situación. Así que lo más congruente que podría yo recomendarle en este momento es que lo lleve al médico para que él vaya atendiéndolo y en lo que eso ocurre, saque el niñito todas las mañanas antes de las 9 para que él pueda exponerse al sol. Un bañito de sol, por supuesto, si usted vive en el hemisferio norte que ahora está más frío, pues debe esperar a que esté el sol un poquito más calientito y no haya tanta brisa, tanta situación de temperatura demasiado fría. Porque si es menester exponer los bracitos, la carita, las piernas del bebé a este tipo de ambiente soleado, eso indirectamente puede ayudar con la conversión del tipo de bilirrubina en sus formas conjugadas y no conjugadas para que esto se pueda reducir. Pero les recomiendo que lo lleve, llévelo al médico para verificar cómo están esas cifras de bilirrubina y o si hubiera algún otro trastorno de tipo genético en cuanto a procesos metabólicos intrahepáticos.
Para terminar con nuestras llamadas telefónicas, vamos a atender a una persona anónima desde Aguadilla, Puerto Rico. Así que adelante. Hola, buen día.
Sí, buen día.
Sí, adelante con su consulta.
Sí, es que tengo un poquito la hemorroide irritada. Tengo mucho ardor en el área anal. A ver, ¿qué me recomienda? Estoy usando supositorio de preparación H y lidocaína. Gracias.
Muchas gracias. Mire, este tipo de situación hay que indagar, la primera, si hay hemorroides. Y estas hemorroides se están erosionando, es muy probable que esto esté ocurriendo, esté dando este tipo de molestia. Pero también pudiera estar desarrollándose algún tipo de infección parasitaria en esa área y esto pudiera también estar trayendo molestia en esa zona. Así que si usted ya sabe y tiene conocimiento de que hay algún desarrollo de hemorroides externas principalmente en esa zona y por eso está usando la preparación H y la lidocaína para aliviarse el dolor, pues es muy probable que esa sea la situación. Si usted puede hacerlo, consiga un baño grande, un balde pero que sea bastante ancho. Y en este tipo de balde o baño bastante amplio, llénelo del agua más caliente que pueda, pero sin que se vaya a quemar, porque es para hacer baños de asiento. En esa agua así tibio caliente, que no se queme, va usted a sentarse por un lapso de unos 10 a 12 minutos. Lo puede hacer 2 o 3 veces al día. Si fuera por las hemorroides, puede aplicar vitamina E líquida o puede aplicar la pulpa de la sábila líquida. Por otro lado, si esto no mejora y no tiene hemorroides, entonces hay que hacer una prueba especial para tratar de detectar si hay pequeños parásitos que son los que están molestando en la zona anal.
Bien, doctor, hay una última consulta. Deseamos brevemente contestarle de María Rosa Marín a través del chat. Dice que tiene mareos, el médico le mencionó que es por el oído que lo tiene perforado. ¿Alguna recomendación?
Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esto porque ese tipo de situación puede conllevar el que se desarrollen más fácilmente infecciones en el oído medio y esto puede agravar la situación. Tiene que estar consciente que tiene que ser más cuidadosa, especialmente para evitar el desarrollo de sinusitis, infecciones en la garganta, porque hay un conducto que comunica la garganta con el oído medio. Y también, por otro lado, muy cuidadosa de evitar que le caiga agua en esa zona o que se introduzca algún tipo de líquido u objeto que pueda facilitar el desarrollo de infecciones del conducto auditivo externo por la proximidad con el área del tímpano. Y de esta manera, pues lo ideal, si usted puede por ahora, aplique una bolsa calientita sobre la zona del pabellón del oído. De esta manera puede tener cierto alivio, pero vigile el que no se le infecte su oído.
Bien, amigos, ha sido un placer escucharles, que nos acompañen, pero no queremos despedirnos sin antes tener nuestra acostumbrada reflexión que la tiene nuestro doctor Elmo Rodríguez.
Dice el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, y el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Noten que el Señor fue muy espléndido. Así como un padre, digamos, prepara todo lo relativo a una boda y le brinda todo el menester necesario para la felicidad y el disfrute de todos los invitados, así el Señor también hizo con Adán y Eva. Acabaditos de ser formados, acabados de crear. El Señor le dio una amplitud de alimento sabroso, exquisito, de la mejor calidad. Y le ordenó al hombre, le dijo, mira, de todos estos árboles del huerto podrás comer. Pero había una excepción, dice el versículo siguiente. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Había una sola excepción. De todos los árboles del huerto podrían comer, pero el Señor se reservó un árbol para él. El hombre no debía utilizarlo. Continuaremos explicando este tipo de situación en nuestro próximo programa de Clínica Abierta.
Pero por hoy les invitamos, antes que nada, a que nos acompañe el próximo lunes con el favor de Dios. Por el día de hoy hemos terminado. Compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y su servidora Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.